Le quedamos. El maestro que estaba en el no te puedes quedar en el sitio con el silencio, no lo tuyo. No me desarticulado con la palabra. Y es así, 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 así. Pero por eso, porque mi fe está muy articulada con la palabra, muy articulada con la palabra. Me parece absolutamente necesario escucharle a Rafa y leer la raza, que cuenta narraciones. Un día le dije, yo no soy capaz de escribir todos los días sobre mi experiencia porque yo soy más pudoroso que tú. Más pudoroso, ¿eh? No tiene, él no puede guardar esos secretos. Bueno, y por lo tanto lo primero que quería decir, y luego diré un par de cositas más. Yo le quiero agradecer a Rafa el que todos los días, cuando llega, pues, llega por Facebook a mi casa, me hace próximo a alguien que es un extraño en nuestra casa, que es Dios. Nosotros que estamos aquí somos muy extraños. El día del Viernes Negro, que estemos aquí para oír hablar de Dios y del misterio de la vida, la gente está otra cosa. Yo venía para aquí y a dos veces pregunta, oye, oye, ¿esto te parece? Y por lo tanto, a mí me parece que eso es una... Es un don que él tiene, que nos da y que nos regala a quienes recibimos su visita por la mañana, porque nos ayuda a confirmar algo que luego podemos pensar o no, pero que muchas veces, yo al menos he pensado y lo he dicho muchas veces y lo he escrito muchas veces, ¿no? Escribí una vez un libro sobre la experiencia de Dios, haciendo una especie de revisión de mi generación, de la generación de la nuestra, donde todos nos quedamos nuevos, no nos ha quedado aparcados en la playa de las creencias, sino precisamente, mucha gente en la playa de la creencia. Y un libro sobre la experiencia de Dios, que si no hay comanche, no hay territorio comanche para Dios. En cualquier situación y en cualquier momento de la vida, y en cualquier circunstancia, es posible encontrarse con Dios, porque Dios está ahí. Pero para que eso lo diga un teólogo, hace falta hombres y mujeres que digan lo que dice Rafa, que es lo que a él le pasa, lo que le cuenta. Lo pone en cuenta. Y cuando yo le veo a Rafa, digo, pues está bien, el libro es el que escribiste con Manchero, la piscina, Rafa. Hay alguno que incluso cuando está enfermo, Dios sigue estando presente en su vida. Y Manchero dice, con Manchero, que la primera alternativa es difícil. A veces que Dios se engaja. Bien, por lo tanto, usted no tiene nada, pues su propia vida en compañía, ¿no? Por eso quiero agradecer, voy a leer una cosita que he escrito en el estilo. Rafa siempre llega con su hablar reluciente, polifónico y cromático, cargado de saberes sobre la cima del misterio de la vida. La profundidad siempre mayor que la más grande que el ser humano puede imaginar, esa cima. Y trae noticias también de la cima, con mayúscula. La altura siempre mayor que más... que la más grande que el ser humano puede imaginar o pensar. En cada encuentro reconozco al amigo, al compañero de camino durante 70 años. Es él mismo, aunque no sea el mismo. Siempre sintió una atracción irresistible por trascender hasta la cima y por andarse en la cima, siempre. Me acuerdo algunas de nuestras conversaciones en el seminario. Era un insatisfecho, un insatisfecho total, y sigue siéndolo, claro, pero que ahora ya ha moderado su deseo, lo ha modulado, pero es un insatisfecho. Él quiere estar en la cima y en la cima, y de algún tiempo en la cima, pero no es posible. Nunca se llega a la cima ni a la cima. Pero ya, cuando teníamos 19 años, había aquellas conversaciones que teníamos mientras comíamos latas de sardinas. Lo que todo era compaginable. La cima la cima. Y por eso lo tuvimos la crisis. Los dos también tuvimos una crisis. Los dos no se pudo seminar, tú no volviste yo si alguno tenía que desagradar ese asunto. El viento de la cumbre y el silencio del abismo han configurado su identidad. Mientras que tu búsqueda interminable recorría siempre nuevos parajes sin pisar. Yo te he calificado en este texto, he dicho que eres un místico en la vida cotidiana, y no te das cuenta que eres un místico notable de la vida cotidiana. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es algo que la idea le pertenece a Rainer, que fue el teólogo más importante del católico del siglo XX. Es claro que en un momento que no se puede ser creyente si uno no se ha encontrado con alguien, o con algo, con mayúscula, que no se puede ser creyente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No se puede ser creyente. Al final del siglo XX, siglo XXI, no se puede ser creyente por mera emoción religiosa, o por mero sentimiento religioso. Hace falta encontrarse con alguien que cambia la vida, ¿no? Y para eso no hace falta ser monje. No hace falta ser monje, no hay que ir al convento, no hay que ir. Basta con vivir la vida cotidiana, y en esa vida cotidiana siempre encontramos señales. Esa gran presencia que yo he formulado como Sima, como Tim, como Sima, como Sima. Y Rafa, para. Que la misión que nos hace Rafa habla de algo real. Lo han dicho antes y lo repito. Todo ser humano está habitado en su corazón por un misterio mayor que el mismo. ¿Por qué creo que es real? Porque es gente que lo ha testificado. No se puede ser de otra manera. A mí me parece que el testimonio de Rafa, como de otros místicos de la vida cotidiana, es muy importante para poder seguir siendo creyente y también para hacer teología. Si la teología no es la reflexión sobre las narraciones de los creyentes y de los no creyentes, es un discurso segundo sobre otro discurso segundo. Que la teología entonces se convierte en decir qué dijo San Agustín, qué dijo Lutero, qué dijo Tomás, que la teología no es bíblica. Rafa lo hace con narraciones de su encuentro a tientas con el Dios que está cerca de nosotros. En él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Quiénes? Pues los buenos y los malos, los palestinos y los judíos, los paganos y los cristianos, las personas religiosas o no religiosas. Dios está en nosotros y nosotros en él, y anteriormente a nuestros actos y desde el mismo momento en que existimos. Esto que es una formulación. Se me dice, si tiene su autoridad porque hay alguien que lo vive, que lo ha experimentado y que lo vive, que nos lo cuenta. Y que nos lo cuenta qué día, el lunes, el martes, el miércoles no, porque las manos se van a agarrar, no tiene para sí, pero el otro jueves. Nos lo cuenta. Y llega todos los días. Pero, ¿y por qué día llega? Por la que llega la propaganda del viernes negro, con tus pastillas más baratas, con televisor al 40%. Llega todos los mensajes. Muchas gracias, Rafa, por habernos enseñado que todos los seres humanos somos místicos en potencia y que nos convertimos en tales desde el momento que de alguna manera tomamos conciencia de Dios en nosotras y experimentamos su presencia. Acontece desde el mismo momento en que ese contacto primordial, permanente y necesario entre él, no reflejo, se hace sensible y adquiere carácter de encuentro seductor y abrazo constituyente y de toma de posición liberadora. Los místicos de la cotidianidad no son superhombres. Tú tampoco. Ni yo tampoco. Aunque seamos de Libán, no somos superhombres. La mayoría de ellos ni sufren éxtasis ni tienen visiones. Pero son hombres y mujeres capaces de escuchar. En la menor emoción estética, en la más modesta oración, en la más leve pasión amorosa, en la más ligera captación de la verdad, en la más intermitente práctica solidaria o en el más desfallecido compromiso con los derechos humanos, ¿qué escucha? Ecos. Casi imperceptibles y evanescentes, como diría San Juan de la Cruz, de un no sé qué que quedan balbuciendo. Y que denotan ya sin referencia a Dios, aunque no sepan decirme lo que quiero. Esa es su capacidad. Esa es la capacidad a la que debemos estar agradecidos todas y todos. Una y otra vez Rafa nos quiere persuadir con su testimonio que experimentar algo del misterio de la vida es una posibilidad agraciante al alcance de cualquier hombre o mujer. Al alcance de cualquier hombre y mujer. Eso me parece sumamente importante. Sumamente importante. La boca de Rafa habla de lo que rebosa su corazón. Y luego, dos cosas, una palabra más y termino. Como decía Paul Riquel, no hay experiencia religiosa sin interpretación. Y Rafa tiene la habilidad, por eso de los puentes de los discursos hablantes, de haber interpretado su experiencia humana desde dos tradiciones religiosas diferentes. El Zen, vivido en el empiro, y desde la tradición cristiana, y luego pongo entre paréntesis, más bien desde la tradición jesuán, más bien de la tradición jesuán, no de la tradición jesuán. ¿Y por qué he sido capaz de combinar estas dos tradiciones? A mí personalmente me ha hecho mucha ilusión que el último libro que publica se llame Abba, y que haya tenido la gracia, pero también el coraje de invocar a Dios como lo invocó Jesús de Nazaret, y hacerlo no porque lo aprendió antes de hacer la primera comunión cuando tenía 7 años, que le enseñaron a todos el Padre Nuestro y no teníamos nada, no teníamos tampoco ahora mucho, pero no teníamos entonces nada, sino le ha llamado Abba a Dios en esta época, en este tiempo de su vida, porque ha seguido un proceso como el de Jesús de Nazaret. ¿Y qué proceso siguió Jesús de Nazaret? Pues todo judío tiene que identificar el nombre de Yahvé, porque cuando Yahvé, cuando la zarza ardiente, en la zarza ardiente, Moisés se encuentra con Dios y le pregunta su nombre, es decir, su identidad, Dios le dice una cosa que no se sabe ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia, sobre todo, y que nosotros digamos, decimos Yahvé, y cuya traducción es: mi identidad es tal y como yo me comporte con vosotros. Como yo sea con vosotros en el futuro, me ponéis el nombre. Y Rafa ha puesto, ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué se separó de Juan el Bautista? Porque Dios era Abba. ¿Y qué ha hecho Rafa? Pues al final de este camino que estamos, o sea, pues ya buscado como que sido la cabeza, y me ha hecho especialmente feliz eso. Porque compartimos el Padre Nuestro como compartimos el pan y el vino en la estadía con los peces de Pablo.
Buenas tardes a todos. Me da un poco la sensación de que no debería estar aquí. Marco me ha invitado, me ha puesto en la mesa, le he dicho varias veces que intentó taparme, pero no ha sido posible. Pero más que nada es que siempre me invitan como editor, o sea, a vender un producto, a vender algo, ¿no? Y creo que eso es completamente incompatible con el pensamiento de Rafa y con el espíritu que hay entre vosotros, o intentamos en general, ¿no? Entonces me venden, pues a ver, a que elogie el libro, a que diga que está bien, que ciertamente es una maravilla de libro. Yo lo leí, me dio la sensación de que Rafa ya escribía desde el corazón, sin filtros, y es una confesión que ha ido haciendo en otros libros, pero esta vez lo veo mucho más limpio, mucho más depurado. Es casi, este libro es casi una oración. En cada página vemos eso. Yo publiqué hace, cuando empezó la editorial, nada más empezar, hace 11 años, publicamos Magnífica con Rafa, y este es el último libro que ha publicado la editorial. En todo ese trayecto, pues al principio tenía muchos encuentros con Rafa, porque yo trabajaba en una librería y él venía, y eran encuentros que siempre me aportaban algo. No me daba cuenta hasta después, pero siempre que venía Rafa me alegraba. Y me quedaba con alguna cosita, con alguna frase, con alguna perla. Rafa es una persona que aporta algo, es una persona que suma. Hay gente que convierte el mundo en un infierno y hay gente que convierte este mundo en una suerte de paraíso, un lugar en el que uno está a gusto, ¿no? Sobre todo lo que ha dicho el compañero, que es para mí lo más importante en todas las conversaciones de raza, aparte de que es una persona que está siempre muy atenta a lo que pasa a los demás y que y es pues, una suerte de apoyo, porque todos estamos necesitados de eso, y él está atento, no a lo suyo, sino a los demás. Por lo que comentaba el compañero, ¿no? De enseñar el misterio, ¿no? Cuando alguien te ofrece el misterio o pone el misterio sobre la mesa y al mismo tiempo ves que esa persona tiene una confianza en el misterio, que no es un misterio negativo o doloroso o no es una cosa absurda, sino que dice confía en el misterio, ¿no? Eso, lo que es un maestro realmente más que lo que dice es su presencia, es lo que hace, ¿no? Y en todo este tiempo que llevo conociendo a Rafa, pues siempre, como digo, siempre me ha aportado algo, pero ha sido una aportación que en su forma de hablar, en su forma de estar, en su forma de dirigirse a mí, más que en las cosas que me decía, ¿no? Como vosotros le conocéis seguramente mejor que yo, está su hija, está su mujer y estáis todos vosotros, que muchos le conocéis muy bien, sería una tontería que yo diga lo que pienso de Rafa o no, o sí, porque cada uno tiene a un Rafa dentro de sí mismo. Simplemente decir que, bueno, que yo me siento agradecido de haberle conocido, ha sido una suerte, es una suerte, espero que sigamos haciendo libros y para mí lo importante de la vida es eso, pasar por aquí y dejar un mundo mejor, hacer del mundo algo mejor, y eso es muy difícil porque hay que sacrificar muchas cosas de uno mismo para poder conseguir que las cosas a nuestro alrededor sean mejores. Hay que dejar atrás muchos egoísmos y hay que tener una visión clara y hay que tener un objetivo de crecimiento. Aunque luego se cumpla o no se cumpla, pero por lo menos tener un deseo de mejorar. Eso pues es complicado hoy día. Nada, gracias Rafa, de verdad, y que hable la gente que te conoce mejor que yo.
Buenas tardes y, bueno, ante todo quiero decir que me siento privilegiado de estar aquí, estar con todos vosotros, estar con Rafa, estar con tanta gente amiga, con tanta gente que lo queremos y que nos sentimos profundamente inspirados por la presencia de Rafa en nuestras vidas. Pero además, bueno, decía Martín que los libros son casi la excusa para regalarnos esta tarde maravillosa compartida. Y siendo cierto, pero también es verdad que son dos auténticas joyas estos libros. Y seguramente no os descubro nada que no sepáis. Porque a mí me da la sensación, perdonad que pueda parecer eso un poco grandilocuente, pero en Rafa vemos una auténtica transfiguración. Si os acordáis, en el relato del Evangelio de la transfiguración en el Monte Tabor, Jesús se hace pura transparencia. Y todas las palabras, muchas de las palabras que aparecen en el relato, hablan de limpieza, de pureza, de blancura, de brillo, de diafanidad, de transparencia. Jesús se presenta en pura transparencia en la presencia del Padre que le habita. Y eso, perdona Rafa, si esto suene muy grandilocuente, pero eso es lo que estamos viendo en ti día a día, instante a instante, y palabra a palabra, en lo que nos permites leer y demostrar lo que va pensando de toda esta experiencia. Porque lo que vemos, Rafa, es como vas más y más y más vaciándote de ti y al mismo tiempo más y más y más llenándote de Dios. Así lo dice también Rafa en sus manos, encomiendo mi espíritu. Dice él, poco a poco, en el ritmo de tu callado, paso a paso, voy vaciándome de mí mismo. Paso a paso seguro, voy viendo, Señor, que cuando eso hago, haciéndome yo mismo un hueco, tú eres el que va ocupando mi lugar. Hablas por mí, quieres por mí, amas por mí, te haces uno con él. Pues así debemos, Rafa, vaciándote de ti y llenándote de Dios, y eso es profundamente conmovedor, porque es profundamente auténtico. Vemos ese milagro de pura transparencia, y eso no nos deja indiferentes, eso nos inspira a cada instante, nos conmueve en lo más profundo. Y el ardor de la llama que crepita en ti se reconoce en nuestra llama, en nuestro rescoldo, nos define el más apagado, reconoce la llama que brilla en ti y que cada vez brilla más nítida y más fuerte. Y eso es profundamente conmovedor. Pues, fijaos, todo lo que es transparente se parece a Jesús. Y Rafa, cada vez más entregado, cada vez más transparente, se parece cada vez más a Jesús. Y lo propio de Jesús es la diafanidad, Jesús como pura diafanidad del Padre. Y Rafa, cada vez más diáfano, cada vez más cristificado. Porque no somos seguidores de Cristo, sino estamos llamados a cristificar nuestra vida. Eso es lo que vemos en Cristo. Bueno, no sé si eso puede parecer exagerado o puede parecerte metafórico o no sé qué puede parecerte, pero es lo que siento que recibimos de ti. Y eso es pura meditación en nuestro camino. Leo también otro fragmento del mismo libro donde Rafa cita a Carlos de Foucault, que dice: para mí, amarte es darte. Entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y eso es lo que percibimos de ti también, Rafa. Hay algo que me ha parecido muy sugerente, y es que hay una descripción que hace Rafa en el libro que él toma de Isaac de Nínive, y que primero aparece en palabras de Isaac de Nínive, pero luego en el otro libro en Abba hay como una reflexión de eso. Dice en tus manos encomiendo. Dice: cuando el Espíritu establece su propia morada en un hombre, este ya no puede dejar de orar. El Espíritu no cesa de orar en él. Duerma o vele, la oración no se aparta de su corazón. Cuando bebe, come, duerme o trabaja, el perfume de la oración exhala de su alma. Los movimientos de la inteligencia purificada son voces mudas que entonan en secreto un salmo al invisible. Bueno, pues, con palabras del propio Rafa, en el otro libro, en Abba, pues, aparece lo que todos vemos, y es que esa descripción de Isaac de Nínive se está describiendo aquí. El propio Rafa, en el libro Abba, también lo dice, lo estoy asumiéndolo como propio. Dice Rafa: como un imparable manantial, el perfume de la contemplación brota incesantemente desde los borbotones del más profundo centro. Y lo hace día y noche, las 24 horas. Pues te está describiendo a ti, querido Rafa. Isaac de Nínive te está describiendo a ti. Y bueno, me gusta mucho algo que repites muchas veces de Lope de Vega. De Lope de Vega, que repites muchas veces una expresión, esa expresión de que Dios es amigo de rendidos. Y seguramente tú te sientes un poco descrito en esa palabra, como rendido. Y utiliza muchas palabras que van en la misma línea. Los proscritos, los excomulgados, los abandonados. Yo que me confieso lector de Tintín, un poco de miedo, hay una viñeta donde el capitán y Tintín van de naufragio en naufragio, y en un momento le dice Tintín al capitán: capitán, verdaderamente tenemos vocación de náufragos. Bueno, pues Rafa también, como Tintín y como el capitán Haddock, es también alguien con vocación de náufragos, o con experiencia de naufragio, con experiencia de esa pequeñez, de se siente rendido. Y esa rendición que nos dejas leer en los libros, también cuando nos escribes, la mirada que haces de la noche, por favor. Cuando Rafa escribe las noches, yo no sé si es así, pero me imagino noches de insomnio, noches de dificultad, noches de dolor, noches de fragilidad, nos conmueve verte, asomarte a la inmensidad de la noche que tú nos describes en los textos. Y es que seguramente en los rendidos, como tú dices, como decía López de Vega, hay una fuerza que no es suya. En los rendidos hay una fuerza que nos trasciende y que nos conmueve, una fuerza que aflora justamente al rendirse. Dice así Rafa a propósito de esa quebradura y de esa fragilidad. Dice: Señor, sí, yo estoy enfermo, pero tú sabes bien que no soy un enfermo. La identidad fundamental es ser hijo tuyo, nacido de tu espíritu, una experiencia que va creciendo conmigo. Y me encuentro con la fuerza que tu presencia me transmite, amado Maestro, para renacer y emprender otro camino completamente nuevo, con independencia de mi edad. Porque tú, Dios mío, eres atemporal. Y el viento del Espíritu sopla donde quiere, y puedes oír su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y hemos nacido de ese soplo creador. Pues, querido Rafa, nos estás mostrando un camino, nos estás señalando un camino. Esa experiencia tuya, que es pura transparencia, es también la nuestra, como también tu vida es la nuestra. Decía que muestras a las claras el fuego que hay en ti, que es cada vez más vigoroso, que es cada vez más firme, más apasionado, más vigoroso. Un fuego apasionado, un fuego luminoso, un fuego inextinguible. Y el vigor y el ardor de ese fuego no puede ser tocado por la enfermedad. Al contrario, parece que la vida, parece que se vuelve más claro, más nítido. El fuego que hay en nosotros, te decía, son rescoldos, estremecen al sentir tu fuego, porque se reconocen en él. Nuestros rescoldos se reconocen en tu fuego. Y en última instancia, querido Rafa, que puede arrebatarnos a ninguno de nosotros, la muerte, a ninguno de nosotros. Y así lo dice el propio Rafa. ¿Qué podrás tú arrebatarle, dama de la guadaña, a quien vacío y desasido? Desnudo anda el camino y solo ansía ser nadie. Solo ansía ser nadie. ¿Qué puede arrebatarnos a ninguno de nosotros, la muerte? Pues dígame si cabe mayor apertura. Porque tu nada, Rafa, conmueve nuestra nada. Y perdónenme, no quiero frivolizar. La enfermedad no está exenta de dolor, no está exenta de quebradura. Aquí sabéis también. La mirada de suyos no está exenta de dolor, ni para quien la sufre, ni para quien la acompaña. Y también de eso nos habla Rafa, dice él: hay noches cerradas, hay noches de olas y mareas removidas, cuya violencia me arranca de la barca, arrastrándome al fondo de los remolinos. Pero con las primeras luces se me dio esta noche ver, aunque extenuado, como el roquedal de tu presencia, paciente pescador, esplendía firme más allá de los acantilados. Tu mirada nos lleva más allá, querido Rafa, más allá siempre, siempre a un horizonte mayor, siempre a una curiosidad, a una espaciosidad, a una ansiedad siempre mayor, siempre nueva y siempre más luminosa. Cada instante de apertura en ti también inspira la nuestra. Por ello, aquí y ahora, dice Rafa, aunque quizá algo deshora, confiado te suplico que en este atardecer, que en mi hondo atardecer, no me respondas que te amé tarde. Pues eso dice Rafa dialogando con San Agustín, pero nunca hay tarde para que se abre así, a raudales, ante la presencia de lo eterno, querido Rafa. Como tú mismo dices en esa cita sublime de Rubens: cuando volví a casa vi que estabas delante de la puerta de mi corazón. Me dijiste: aquí llego, esperándote desde la eternidad. Pues muchas gracias, querido Rafa, muchísimas gracias por dejarnos visitar la intimidad de tu corazón, la intimidad que expones
con lo que hay.
Veo un último fragmento del que dice, en este mismo instante, escribo orando, y orando escribo, de igual modo, Señor, que cuando en mi interior te encuentro, así mismo te encuentro en los silencios de la noche. Ahora te testifico en mi corazón la unidad que alumbra mi singularidad. Lo otro de mí que me unifica a ti, posada de tu inmenso océano en mi pequeña ola. Pues esa ola, querido Maja, es pura transparencia. En el Evangelio de Juan se dice que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y en estos tiempos, querido Rafa, nosotros nos sentimos amados por ti hasta el extremo. Porque el amor que a ti te ha herido, a nosotros nos hiere a través de ti. Yo quisiera terminar con una súplica que hace Rafa, pero permíteme el atrevimiento, Rafa, de resucitarla. Porque dice Rafa, enséñame, te lo ruego, a mirar a los demás con tu mirada. Esa es la súplica que Rafa le hace a Dios. Enséñame a mirar a los demás con tu mirada. Pues yo en esta tarde, mi querido amigo, doy gracias a Dios porque nos mira a través de tus ojos, a través de tu mirada. Dios nos mira a través de los ojos de Rafa. Gracias, Señor, por mirarnos a ti, tan amorosamente. Muchas gracias.
¿Y por dónde empezar después de este recorrido, verdad? Voy a empezar con una broma. Que en la chuleta que no quiero saberla, creo que la tengo por ahí. Pero bueno, era algo así parecido, como que ellos están viviendo la primavera hasta el otoño frío de Bilbao. Porque son flores que ellos acechan. Ahora voy su verdad. Grito, cantaba y todos los cielos de noche, en todos los tres de mí, buscan la pau, buscan a Leu, al fin del mundo. Era reina. Nos seguimos buscando. Se ha hablado aquí de la enfermedad. Y me acuerdo, estoy. Oportunidad que me está dando para ver claro. ¿Y qué es ver claro, al menos en mi caso? Que en los momentos de más soledad, que en los momentos donde dices, ¿por qué me has abandonado? esa presencia, presencia del Espíritu, para mí es una, y lo digo con humildad, de la que pueda, certeza. Nunca he tenido tanta certeza. Esa presencia, como diría, que toca el cuerpo, que lo maneja, que lo aviva, que te hace respirar. Y cantas. ¿Cómo es posible, en pleno Gólgota, cantar? Pues es posible. Pero me centro en la palabra certeza. Para mí es muy usada esa palabra. Es creer lo que no vimos. No es un asunto de una creencia, porque esta experiencia está al pie de la calle. A poco que mires dentro, te encuentras tú con apertura de ese misterio que está hecho para todos, premiado de bondad. Esa cercanía de Dios, yo la veo, la siento en la carne. Y esto no está en ninguna chuleta, esto está en el cuerpo. Pero redundo más, hago más hincapié en esa vista, no sé, la palabra alegría, parece que es un festejo, que son todos artificiales. Esa dicha de la paz, voy a tomar un poquito de agua, dice el médico que no bebe tanto y no bebe mucho. ¿Y para qué esta voz? Para que tenga una boca. Tan segura, me dicen en el hospital, con toda la buena voluntad. Bueno, ¿qué tal estás? Supieron, se enteraron de que era maestro cero. Maestro solo es Dios, eso para mí ya no existe. Y jugaban un poco. Y me dice, ¿cómo te las ves ahora? ¿Qué, cómo estás? Me han dicho que eres tal y tal, tal. Y como sé cómo patina, entiendo bien cómo ya hace unas décadas. Estoy en manos de Dios. Cuando eso de Dios, digo, coño, por lo menos plantéate el momento de la vida. Es una conversación con la pena verán que está aquí. Pues hablábamos de eso, pero es que planteante al menos el fundamento de la vida, pero bueno, haz lo que quieras. No te voy a, ¿qué te voy a reprochar yo? Si he estado como tú, 60 años. Pero es este lado que dibuja también Paloma. Estaba esperando, el pescador de Galilea, espera, espera, espera. ¿Y qué crees en el amor? Oh, pero está tan manoseado eso. Antes hemos hablado de 28 letras. ¿Crees en el amor? No lo olvides. La presencia de Jesús para mí es salvaje, es potente, es nueva para mí. El Evangelio está todavía por decir todo, ¿no? Claro, muchos de ellos no es que se escandalicen, pero sí se interrogan. Ese tío que era tío del Zen, y ahora se va. Yo no voy a ninguna parte. Hombre, hay arquetipos orientales que no son los míos. Voy a abrazar un japonés porque yo estoy muy ocupado. Y me dice María Javier. Ella no, ella es pues carnesco. Tiene sus calanadas, ¿no? Pero tal vez vas a abrazar a un japonés y quítate la cobra. Vale, es su arquetipo, vale, bien. Pero es que te encuentras con un señor que iba con sus discípulos y se cruza otro festejo, no, el festejo era el de ellos, estaba con su maestro. Pero la vida de Naín. Y le miró. ¿Y cuántas veces, que a mí me impacta, dice que se le revolvieron las entrañas? Pues entonces, ¿qué haces? Pues todo que al fin de converge. ¿Por qué voy a desunir lo que está unido? ¿No? Eso mismo. Decía González Faust, me dijiste tú que decía, porque entendí que tú me dijiste que decía. Yo no lo decía. que vamos que decía Guardini en el 47, que el precursor más que Juan Bautista, el precursor de Jesús es Buda. Bueno, que sea lo que quiera. A mí me ha ayudado mucho Buda a abrir esa paz, esa serenidad, esa compasión. Pero claro, no es lo mismo un chino bajo un árbol Bodhi que un salvaje del norte de España, mejor dicho, un salvaje de Euskadi y Correjo. Que es otra historia. Y si encima en mi caso desciende de toreros, andaluces y de puertos. Pero bueno, me he desviado. Sí, hay una frase que me impacta mucho. Un poquito de agua, por favor. De Pilar de Chardin, antes de los 10 antes, no recuerdo con exactitud el cómo que lo siento en el sentido. En esas manos que han sido taladradas, en esos brazos que nacieron para acariciar, ahí deposito con toda confianza mi vida. Lo que es, con ese valor, con ese vigor de Pablo, estío muy crédito, mañana es día de Tíquico, empieza a ser estío muy crédito, sé de quién me he fiado, sabes de quién te has fiado. A mí me está dando miedo hablar así, van a pensar que soy un imperativo arrogante, que no. La misma fragilidad te abre a la posibilidad. No te abre, es que te espera eso que llamamos Dios a la vera del camino, a la puerta, como la mitad del hijo pródigo. Y quiso purificarse. Allí se acercaba todos los días a ver si aparecía. ¡Qué palabra tan entrañable! Se acercaba hasta que le dio que venía hecho un Cristo, nunca mejor dicho. Se quiso arrodillar. No, hijo, no te arrodilles. Se lo comía besos, dice el Evangelio, con esas palabras o con otras. ¿Cómo no vas a creer cuando además ves en tu carne que eso se da? No puedo decirlo mejor, ¿qué os voy a decir? Yo que he sido, mejor dicho, que soy un brindis, porque esto de la noche oscura, bueno, qué gracia, noche oscura, que no se ve nada, que no ves nada, ves la noche. Y la puta noche, me cago en pie, oye, frena un poco, Pertisol, Transilium, Valium, Orquidal, y algunas ensaladas de ese tipo. Y te das cuenta que nunca te ha dejado, que nunca te ha dejado. Y amaré como te dé la gana. Dharma, Brahman, no sé. Oye, que no sé cómo terminar. En esos brazos han sido tan agradables, en esas manos que nacieron para abrazar, hay deposito mi última hora con toda confianza. Y animaos, cuando venga la Fata Morgana, Bueno, soy animado, no sirve carne animal. Depende, pero sí. Me dejaré solo. Pero creedme, yo he vencido al mundo. Esa fuerza está ahí. Y cuando más fácil está, deposito, ¿cómo era? Javier, frase. En brazos, en vasos, vasos servidos para que no se vea aquí, para que no se vea mi fuerza, sino la fuerza de Dios. Es verdad.
Aquí se llama.
¿Eh?
Aquí se llama. Son imaginarios.
Sí, sí. Es que eso me gusta, me lleva la boca para ir un pan y ese café por donde no nos metemos. La confianza, ¿quién es su sostenedor? Yo, en resumen, agradezco a la enfermedad la oportunidad que me está dando para abrirme. Que me queda de tener lo que quede. No importa. Pues ahora sí, pues con eso que terminamos. Y otra vez las gracias. Gracias.
Rafa, te queremos. Mucho, queremos mucho.
Ah, yo también.